Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las novedades que nos deja hoy el coronavirus confirman que estamos ante una enfermedad completamente desconocida. En los últimos días hemos escuchado a más de un experto apuntar que los niños se libraban del COVID-19. Los que han hilado más fino sí que puntualizaban, matizaban que el coronavirus iba a golpear a los menores con mucha menor fuerza que a la gente mayor. Esto es así, pero en las últimas horas hemos sabido que este brote sí que está afectando a los niños. Se han detectado 3 casos, uno en la Comunidad de Madrid y los 2 últimos en Guadalajara. Esto añade un elemento más al debate. Hasta ahora las autoridades vienen cuestionándose si se adoptan medidas extraordinarias o no en eventos multitudinarios como las fallas o como la Semana Santa. Esto se sigue descartando. Ahora el dilema es qué hacer en los colegios en los que estudian esos 3 niños que han dado positivo por coronavirus. De momento, Sanidad ha dicho que no es necesario suspender las clases. Además de estos casos de niños, también se han detectado positivos en profesores. En el Arrancope hemos hablado con Victoria, el docente contagiado en un colegio del barrio de Montecarmelo, en Madrid, es precisamente el tutor de su hija.
Me vino una de mis hijas a decirme, mi profe está malito y demás, pero bueno, que tampoco le hice más caso. Y ayer martes nos escribieron por la mañana desde el cole anunciándonos que una persona docente del cole había dado positivo. Yo me acordé de este profesor, pero a los 25 minutos tenía una llamada de la directora de primaria que nos informaba a las familias, sobre todo, de las que este profe pues era tutor.
Al margen del coronavirus, en el gobierno de coalición de socialistas y comunistas, Podemos ha seguido lanzando hoy dardos envenenados contra el ministro de Justicia. ¿El motivo? Pues la ley para reformar los delitos sexuales. Desde el departamento de Juan Carlos Campo se vieron obligados a corregirla. ¿Por qué? El borrador de esta ley tenía escaso rigor jurídico. Hasta tal punto se notaban las prisas que detectaron faltas de ortografía. En el PSOE desvelaron la incompetencia de Irene Montero y de su Ministerio de Igualdad. Y eso ha enfadado muchísimo en Podemos. El primero a Pablo Iglesias. Ayer llamaba machista al ministro, o sugería que el ministro de Justicia es machista. Y en esa senda ha seguido hoy Pablo Echenique en Antena 3.
Creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Entendemos que cuando habla de mujeres prestigiosas se refiere a Irene Montero. Esto no ha hecho más que empezar. Y los roces entre la vertiente socialista y Podemos se hace evidente. ¿Qué hay detrás de todo esto? El ansia. El ansia por apoderarse de la bandera feminista. Vendrán más. Y si no, al tiempo. Completamos la portada de este miércoles con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo considera que hay usura en los altos intereses que cobraban las empresas de las llamadas tarjetas revolving. Son los préstamos que prometían dinero rápido a devolver en cómodos plazos. Ahora, esta decisión abre la puerta a miles de reclamaciones por parte de los usuarios. Enseguida te vamos a explicar lo que pueden hacer ahora los afectados. A lo mejor es tu caso. En la frontera entre Grecia y Turquía esta mañana, la policía griega ha vuelto a las agresiones y al gas lacrimógeno. Los 15.000 refugiados que aproximadamente siguen atrapados y utilizados cerca del paso fronterizo de Pazarkule han vuelto a sufrir hoy la presión por los dos lados, mientras Grecia le rechaza a Turquía e insiste en llevarlos a la frontera para presionar a la Unión Europea. En Bruselas, mientras tanto, siguen estudiando qué respuesta dar. Además, en Brasil, con las últimas 18 víctimas, ya han muerto 140 personas por las lluvias en las últimas semanas. Son personas que están atrapadas en el agua en plena calle en Río de Janeiro por esas precipitaciones que han dejado también 4.000 personas sin hogar y 30 desaparecidos. Y en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, todavía están intentando reaccionar al paso de los tornados que han dejado 25 muertos, varios desaparecidos y decenas de heridos. La peor temporada de tornados desde 1950 obligaba además esta madrugada a cerrar varios colegios electorales en el conocido como Supermartes. Este es Bernie Sanders. Se promete derrotar al peor presidente de la historia de su país, a Donald Trump, tras haber vencido en plazas importantes como California. Lo cierto es que su rival para liderar el Partido Demócrata, Joe Biden, parece haber concentrado más voto. Y el grupo Genesis, con Phil Collins a la cabeza, va a volver a hacer una gira por el Reino Unido que va a arrancar, como no puede ser de otra manera, en Liverpool. Bueno, va a ser a finales de año y en la gira contará en la batería con su hijo de 18 años, pero de momento no hay más detalles. El último show de la banda fue hace más de 12 años. Vendieron más de 100 millones de discos. Bueno, los clásicos siempre vuelven, Antonio.
Muy fan de Genesis tú, ¿verdad? Bueno, sí. Vamos a recomponer todo lo que tiene que ver con el coronavirus. 193 casos confirmados, incluidos esos tres niños que se encuentran bien. Y la pregunta, una de las preguntas principales que surge ahora mismo en España es ¿en qué punto nos encontramos? Porque hay mucho ruido, también hay muchos bulos. Nos cuestionamos si el ritmo de propagación del coronavirus en España está dentro de lo normal.
La tendencia española está clara, ¿eh? Lo que no es fácil saber es cuándo llegaremos al pico máximo de detección y cuándo entonces se iniciaría la fase de reducción del número de casos. Eso sería lo que, en fin, sería ideal.
Es el director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, Juan José Badiola. Le recordarán porque fue una de las voces más autorizadas en el caso de las vacas locas. Badiola ha explicado en Mediodía Cope que, aunque no está clara la fecha de llegada de ese pico, hay que ir pensando en restricciones en España.
Yo soy partidario de empezar a aplicar ya medidas un poco más duras de aislamiento y de evitar posibilidades de contagio, porque es que hemos pasado muy pocos días de tener prácticamente un número de 10 o 12 casos a tener casi 200 como tenemos ahora.
Bueno, pues al tiempo, otros especialistas no consideran eficaz plantear medidas como el cierre de colegios, porque dicen no evitarían la propagación del coronavirus.
Entonces, ¿en España en qué punto estamos, Antonio? Bueno, pues en esa fase de contención, en la fase 1, la siguiente, por ejemplo, la que ha activado Francia es la fase 2, que se centra en mitigar la enfermedad. Lo curioso es que en el caso francés no hay muchos más afectados que en España, pero sí se han anulado los eventos que congregan a más de 5.000 personas y se mantienen cerrados espacios tan importantes como el Museo del Louvre. Y en Italia ya hemos conocido, Antonio, que se decreta el cierre de universidades y de colegios.
Sí, es el lugar, es el país donde se ha anunciado, sin duda, el protocolo más restrictivo de todos los países de nuestro entorno. Nada que ver lo de Italia con lo que se está planteando en España. De momento ya sabes que se jugarán a puerta cerrada algunos partidos, pero solo los que enfrentarán equipos españoles con equipos italianos dentro de competiciones europeas. Esta misma noche habrá partidos en Copa del Rey con total normalidad en Anduba, Mirandés se enfrenta a la Real Sociedad.
Bueno, todo esto de las restricciones, Antonio, lo importante es explicar también que las medidas para evitar que se propague el virus no tienen que ver tanto con la gravedad, que como sabes no es muy alta, sino que es el intento de acabar con el virus antes de que se convierta en una enfermedad común, que se pueda quedar con nosotros después del verano, como la gripe, por ejemplo, que ya forme parte de nuestras vidas. Esto es lo que se intenta frenar. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una especie de lucha contrarreloj.
Sí, porque hay varios factores que propiciarían que el coronavirus sea endémico, o sea, que reaparezca de nuevo en otoño e invierno. Primero, porque cuando disminuya la infección en China, en Europa y en Estados Unidos, con la llegada del verano, se mantendrá activo en el hemisferio sur, porque allí estarán con frío y humedad, que es el caldo de cultivo en el que se propaga. Pero además, el catedrático de Química Orgánica, Javier Pérez Castells, explicaba en COPE que es muy mala señal que ya haya pacientes curados que presentan recaídas.
Tiene una resistencia grande a vivir fuera de los huéspedes, ¿no? Se ha dicho que hasta días, lo cual es raro en un virus, otro problema más, ¿no? Entonces, no sabemos lo que sucederá, pero no se puede descartar que efectivamente se repita, igual que se ha visto ahora que hay algunos pacientes que se reinfectan, que también es otra mala noticia.
Y si se acabara confirmando que el coronavirus se queda definitivamente entre nosotros, todas las esperanzas están puestas ahora en que tengamos ya la vacuna para el año que viene. Y ahí sí que hablamos de una carrera contrarreloj.
dejamos todo lo que tiene que ver con el coronavirus por un instante, atentos a esta situación que te planteamos. La angustia comienza, te puedes imaginar, comienza en el momento en el que unos padres reciben una llamada, supuestamente de sus hijos secuestrados.
Sí, mamá, soy Alicia. Tengo mucho miedo, mamá, por favor.
Y en ese mismo instante, sin dejar oír la voz de quien dice ser la hija, en este caso, habla el supuesto secuestrador.
Dame $30,000 más porque te juro que te empiezo a mandar los dedos. Lo último que te digo. Si no me da la 30 lucas más, ya mismo. Le tiro un arte y te la prendo fuego.
Todo para pedir dinero por un secuestro que en realidad no existe. Es un secuestro virtual.
Bueno, la policía viene extremando la vigilancia y la actuación contra estos falsos secuestros, como lo demuestra el hecho de que haya sido detenida en Chile una mujer que iba a cobrar el rescate que había pagado víctimas aquí, en España. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, esta mujer chilena detenida en Santiago de Chile cuando intentaba retirar de una empresa de envío de dinero 600 euros que le acababan de enviar desde Alcorcón, en Madrid, habría participado en otros 4 cobros similares en esta comunidad y uno más en Sevilla. Unos 2.300 euros en total fruto de estas estafas. Las víctimas reciben, como decías, una llamada en torno al mediodía normalmente, buscan mujeres y hombres mayores desde un teléfono oculto muy largo internacional, te hablan con máxima crudeza, de forma directa, agresiva, incluso te ponen al teléfono, como hemos oído, a quien podría ser tu hijo o tu hija. En medio de la sorpresa y el desconcierto, la situación te supera lógicamente, como en este caso. Escuchemos otro más, hemos tenido acceso a él, ocurrió hace 2 meses aquí en Madrid.
Quieren dinero, por favor, no me hagan daño.
Aló, caballero, ¿me escuchan? Señor, supongo que ya escuchó a su hijo que está en problemas. ¿Te parecen razonable 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo?
Algo así ocurrió el jueves en Alcorcón, cuando Aldecoa, es el jefe del grupo de secuestros y extorsiones de la policía, tuvo que intervenir casi de manera inmediata. Escuchamos al propio policía.
El padre, lógicamente, estaba con su esposa en casa y fue la esposa la que se trató de ponerse en contacto con la hija, cosa que hizo, y a continuación se avisó a la policía.
Y eso le salvó, porque el estafador, hay que decirlo, suele llamar desde alguna prisión de Santiago de Chile. Intentan evitar que cuelgues el teléfono, así te conducen hasta una empresa de envío para que hagas la transferencia de manera inmediata. La elección de la víctima, por cierto, es aleatoria. Si ven que no tienes ni hijo, ni hija, ni un ser querido especial, cuelgan y marcan el siguiente número. Te puede tocar.
Atentos a esta cifra. 3.000 millones de euros en comida. Es lo que se va todos los años a la basura en España. Desperdiciamos, grandes cantidades, y ahora ha llegado la primera ley que obliga a los restaurantes a tener recipientes, los famosos tuppers, para que sus clientes se lleven las sobras.
Sí, es una ley aprobada en Cataluña, en el Parlament, que celebran pues la práctica totalidad de los restaurantes. Hemos hablado con ellos. COPE los ha recorrido esta mañana, unos cuantos.
Que permite que nos alejemos, ¿no?, de estas cifras realmente alarmantes, de que un tercio de la comida que producimos termina en la basura.
Yo pienso que puede ocasionar un gasto, pero tampoco un gasto no excesivo. ¿Por qué? Porque tampoco es que todo el mundo se lo va a llevar.
Era necesaria realmente.
¿Quién no se ha visto alguna vez en esta situación? Vas a comer a un restaurante, te sobra la comida, a veces no sabes qué hacer, te da cierta vergüenza pedir ese tupper, ese recipiente de cristal, de plástico, y por esto te estamos preguntando hoy, tras esta ley en Cataluña. ¿Tú eres de los que habitualmente pides la comida que te ha sobrado para llevártela a casa? Que nos han contestado los oyentes,
Marta. Pues dice Carmen, sí, lo pido como una cosa normal. José Manuel, en Galicia ya es obligatorio desde hace un año. Y Fernando, pues si lo que queda en el plato es bastante, sí, se puede aprovechar para la cena, pues claro que lo hago. Nos habéis dejado vuestros mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cooper, 637-2300-00.
Aquí en mi pueblo, lo de guardar la comida en tupper, la comida que sobra, sí se hace. En algunos restaurantes sí se hace y lo veo estupendamente, porque si no se va a tirar.
Yo lo que recomiendo es que si no te lo va a llevar porque te dé pudor o lo que sea, por lo menos parte la comida, troceala, ya que yo una vez tuve un caso en un restaurante de estos de menú, que se sirven muchos menús, me sirvieron comida de otra. De otra persona.
Incluso bares. Algún bar que hemos ido a comer raciones y entonces, y que no es talmente un restaurante en sí. Y nos ha sobrado algo de comida y le pedimos un recipiente y nos lo hemos llevado a casa.
¿Y tú cómo ves esto de obligar por ley a que el restaurante te tenga que ofrecer esos tuppers por si te quieres llevar la comida que sobra? 637-2300-00.
Vamos de Oriol Junqueras, ya sabes que ha comenzado a disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios solo 142 días después de conocer su condena a 13 años de cárcel por sedición y malversación. COPE te está contando también que la fundación privada de la que depende la Universidad de Vic, en la que va a dar clase el líder de Esquerra, está regida en realidad por políticos separatistas y de su órbita. Un aspecto que va a ser estudiado después de la denuncia que ha presentado Convivencia Cívica Catalana.
Bueno, además, según ha podido saber la cadena COPE, la Fiscalía ha mostrado ya su profundo malestar porque todas estas salidas y permisos penitenciarios de los condenados por el proceso independentista podrían haberse evitado o al menos retrasado. La sentencia del proceso independentista fue clave para lo que está pasando ahora. Patricia Rossetti.
Enfado más que sorpresa y en la Fiscalía sabían que esto podía pasar, cuentan a COPE fuentes fiscales. Por eso el Ministerio Público pidió al tribunal que juzgó el procés que aplicase el periodo de seguridad que establece que el preso no pueda acceder al tercer grado hasta cumplida la mitad de la condena y se puede aplicar en casos en los que la condena es superior a 5 años. Con el periodo de seguridad, si se aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, se puede acudir al Tribunal Supremo, al Tribunal Sentenciador, porque se trataría de un tercer grado encubierto. Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, obtiene su primer permiso a los 4 meses de haberse dictado la sentencia. Si el centro en el que Junqueras da clases es un centro público, se estaría quebrantando la condena. Pero si se trata de un centro privado subvencionado, es más complicado, no es público. Ahí está el quid de la cuestión para ver si se está infringiendo la inhabilitación.
Y hoy hay cita con el fútbol, José Luis Corrochano en Anduba, donde el Mirandés va a volver a hacer historia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, hay un partido muy bonito a las 9 de la noche. Es el partido de vuelta de las semifinales de la Copa contra la Real Sociedad. Es el único equipo de segunda, por supuesto, que está entre los 4 semifinalistas y podría jugar su primera final si consigue remontar el 2-1 de la ida. Es un partido muy atractivo. No sé si habéis visto el vídeo que circula por las redes que ha hecho el Mirandés con la voz de Pepe Domingo Castaño, como si fuera un tiempo de juego. Bueno, nos han pedido
el simple hecho de llegar, el simple hecho de llegar a las semifinales ya es historia para el Mirandés.
Sí, sí. Y es un partido, cuidado, cuidado con el partido, que la Real no se fía, evidentemente, y el Mirandés es un...
Claro, el ambiente que va a haber, ¿no?
Sí, un ambiente espectacular. Mucha gente también de la Real Sociedad, condiciona. Pero es un partido que vamos a vivir intensamente en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Y luego, mucho coronavirus. Después del anuncio del ministro de Sanidad de ayer, está en cuestión el partido de baloncesto de mañana, Valencia-Milán, que insiste el Valencia que quiere que se juegue con gente y que ha dicho el Ministerio, y esta mañana otra vez Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, que no, que el partido, perdón por los WhatsApp,
Vale, me estáis mirando a mí como que yo era la culpable, no, yo no soy.
Ha dicho Irene Lozano que sí o sí, ese partido se juega sin gente.
Gracias, luego, Corrochano, chao. Sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
Corrochano y su móvil, claro.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Son 8 pacientes los que han dado positivo, pero también queremos trasladar que estos pacientes que han dado positivo...
¿Aguantas con el coronavirus? Los expertos coinciden en las normas básicas de higiene, lavarse las manos...
Han hecho siempre creer que en los pueblos no se puede vivir, que no tenemos de nada...
Se nos llena la boca de despoblación y se nos olvida que para entender esto y para buscar soluciones lo primero que hay que hacer es ir a los sitios...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Sabías que Repsol está desarrollando 2 parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomed de PharmaTC.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Te estamos contando la aparición de 3 casos de coronavirus en niños en España. Los 2 últimos en Guadalajara. Es la novedad de un brote que hasta ahora los expertos habían dicho que no se propagaba en los menores. La noticia, hay que matizarla. Es que la incidencia es mínima en los niños, o al menos con mucha menor fuerza que en los mayores. La gran diferencia entre el COVID-19 y la gripe común es que el primero es un gran desconocido. Ahí está la clave de la alarma desatada en todo el mundo. En España rozamos las 200 personas contagiadas, con más de 70 casos en Madrid, que es la comunidad más afectada. Y prueba de que el coronavirus es un gran desconocido es que los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué medidas hay que tomar. De todos los países más cercanos, Italia es el país más restrictivo. Se están planteando suspender las clases en colegios y universidades hasta mediados del mes de marzo. En España se descarta una medida tan drástica porque en sanidad dicen no es necesaria. Pero prueba de que los expertos no se ponen de acuerdo lo que ha dicho Mediodía COPE Juan José Badiola, el director de Enfermedades Transmitibles Emergentes.
Yo soy partidario de empezar a aplicar ya medidas un poco más duras de aislamiento y de evitar posibilidades de contagio, porque es que hemos pasado muy pocos días de tener prácticamente un número de 10 o 12 casos a tener casi 200 como tenemos ahora.
Sanidad se resiste, pero no descartan tomar esas medidas extraordinarias en eventos multitudinarios. Y en Herrera en COPE, hoy hemos escuchado al cardenal Juan José Omella, recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. Omella ha respondido a la nueva ley de educación aprobada por el gobierno, que no cuenta con el consenso de la comunidad educativa y que supone un varapalo no solo para la educación concertada, es un mazazo a la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. El presidente de la Conferencia Episcopal propone al gobierno diálogo para evitar sectarismos.
Y acercarnos unos a otros, escucharnos unos a otros. Hemos tenido muchos años de sordera y de ir solo a lo nuestro. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y en eso trabajaré yo, por crear puentes y por crear comunión entre unos y otros. Porque la confrontación no hace bien a nadie.
Ahora hay que ver la disposición del gobierno en un asunto clave como es la educación. Hasta ahora ese diálogo se ha limitado a su gente. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo considera usura los contratos de tarjeta revolving con intereses desproporcionados.
El Pleno de la Sala de lo Civil ha acordado declarar la nulidad de un contrato firmado por una entidad con un particular para el establecimiento de una línea de crédito ligada a una de esas tarjetas, al 27% de interés. Si eres uno de los afectados, en unos minutos te vamos a contar qué es lo que puedes hacer.
UNICEF denuncia que una de cada 20 jóvenes de entre 15 y 19 años ha sido violada.
Sí, lo que supone 13 millones de chicas. Además, las mujeres representan el 70% del tráfico de personas, la mayoría con fines de explotación sexual. El informe de la Agencia de las Naciones Unidas advierte que, a pesar de los avances en muchas áreas, niñas y mujeres en todo el mundo siguen enfrentándose a un mundo violento y discriminatorio.
Muere un esquiador tras sufrir una avalancha en Baqueira Berés.
Se trata de un joven mallorquín de 25 años que se vio atrapado por un alud ayer en la estación Leridana mientras participaba en un curso de alta montaña. Hasta 3 esquiadores se vieron afectados.
Los expertos consultados por COPE coinciden en que el hecho de que se estén sucediendo varios casos de coronavirus en niños en España no es razón para cerrar colegios, tampoco universidades, como sí que se está planteando el gobierno de Italia. Es importante recordar que ante esta situación los síntomas que causa la enfermedad son menos graves en los niños, en los más pequeños, y además su contagio se da en raras ocasiones.
Sí, ahora mismo hay una niña de 4 años en Madrid contagiada por coronavirus y 2 en Castilla-La Mancha. Todos ellos están aislados en sus casas junto a sus familias, con síntomas pues muy leves. Y por eso lo que impera en los entornos de estos niños es pues la más absoluta tranquilidad.
Por ejemplo, en el Colegio Madrileño, en el que un profesor de 60 años está afectado por coronavirus desde hace varios días. Victoria es una de las madres. Contaba en Herrera en COPE la situación.
Mis hijas mayores también me contaron pues que el colegio, de la mano de la Consejería de Sanidad, habían realizado un protocolo, les habían informado, por lo visto les pusieron jabón de manos, gel desinfectante por todos lados, les creo que personal de limpieza limpiando el colegio de arriba abajo. Pues yo la verdad es que he estado tranquila y yo creo que es que lo están haciendo de la mejor manera posible.
Esto en un colegio de Monte Carmelo, en Madrid, el coronavirus que no entiende de fronteras, no entiende de lugares. También ha llegado a una universidad madrileña. Allí estudia Cristian.
A ver, no te voy a mentir que la conversación de coronavirus está a la orden del día y en cualquier rincón de la universidad se está hablando. Pero en cuanto a alarma o que haya ausencias en clase, pues no, es totalmente normal. O sea, como un día cualquiera docente.
Según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, hay 193 personas contagiadas por coronavirus. 7 de ellas se encuentran graves en la UCI. Los sanitarios infectados ya son 14.
Y luego hay un caso que ha despertado, en este caso sí, preocupación por tratarse de la primera persona que habría muerto teniendo el coronavirus. No está claro que fuese por esa causa. Además, está el interrogante de por qué conocimos tan tarde, varias semanas después de fallecer este hombre, que esta persona estaba infectada. Falleció el 13 de febrero en un hospital de la Comunidad Valenciana, pero la noticia la conocíamos ayer. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, han sido necesarias 3 semanas para detectar el caso. Es porque hasta el pasado día 27 el protocolo de sanidad no obligaba a hacer un segundo análisis a los fallecidos por neumonías de origen desconocido. Stanislao Nistal es experto en microbiología.
Se ha cambiado el criterio y se ha revisado los casos de neumonías atípicas que se habían presentado en los hospitales y se ha tratado de diagnosticar si esos pacientes son portadores o no del virus o se han pasado la infección por el virus. Y cuando se accedió a muestras de este paciente y se vio que estaba infectado.
Al haber pasado el tiempo de cuarentena, cualquier posible caso en torno a este primer paciente de 69 años que viajó a Nepal y fallecido con coronavirus, que no necesariamente por coronavirus en España, según nos explican los expertos, ya habría salido a la luz. No hay, por tanto, nadie que esté ahora mismo siendo seguido en torno a este paciente. Lo que no descartan es que puedan surgir otros.
Puede haber habido casos, que se está haciendo, que se está revisando esos casos.
Según los protocolos actualizados, se considera caso de investigación COVID-19 para cualquier persona que esté hospitalizada por una infección respiratoria aguda grave en la que se han descartado otras posibles infecciones de virus respiratorios, gripe incluida. Lógicamente, tienen prioridad para estas pruebas de detección las personas enfermas frente a las fallecidas y en algunas comunidades autónomas como Madrid o Cataluña ya se hacen también en pacientes con neumonías menos severas.
Todo esto en cuanto a las cuestiones estrictamente sanitarias, pero a las derivaciones, al contagio económico del coronavirus, porque los mensajes de calma no están calando. A un mes de la Semana Santa, la congelación de las reservas se está notando. Joaquín Vilmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nos hablan casi de desastre.
Sí, la situación se ha complicado bastante en los últimos días. Hay miedo y eso pasa factura. Hemos estado en una agencia de viajes.
La gente se está esperando. Se están teniendo ya cancelaciones.
Cancelaciones sobre todo en viajes de negocios, congresos. Se han desplomado también en turismo vacacional. Caen más de un 20% las nuevas reservas. David Morales dirige un hotel en Maspalomas, en Gran Canaria.
El problema es la no demanda actual para generar nuevas reservas, ¿no? Eso sin duda sí que es un impacto importante.
El experto Domènec Biosca reconoce a COPE que ahora mismo el sector turístico solo piensa en una cosa.
Objetivo, salvar Semana Santa para evitar que esto se convierta en un susto y en una catástrofe turística.
Algunas empresas ya están lanzando campañas de cancelación sin gastos, gratuitas, de las reservas y descuentos para mitigar el impacto.
Bueno, veremos cómo se va adaptando el sector turístico a toda esta crisis del coronavirus. Y lo siguiente también te puede interesar porque tiene que ver con una sentencia importante, la que ha dictado el Tribunal Supremo. Te puede interesar como usuario, considerando que los intereses que se pagaban por las llamadas tarjetas revolving son usura, son excesivos y son desproporcionados.
La Sala de lo Civil del Supremo ha llegado a esta conclusión tras estudiar estos productos que prometían dinero muy rápido, a devolver en cómodos plazos, pero con intereses que podían llegar hasta el 27% en el peor de los casos. Y ahora lo importante, con la sentencia en la mano, es saber lo que puedes hacer si eres uno de los afectados. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo primero es eso, reiterar que se considera usura, que no hay ninguna duda. Lo dice la Sala Civil del Alto Tribunal con voto unánime de todos sus miembros. Como contabas, hay tarjetas que tenían un interés de hasta el 27%. Es como una tarjeta de crédito al uso, pero aplaza y fracciona el pago de las compras en diferentes cuotas mensuales. Aunque permiten disponer de una gran liquidez, el cliente termina pagando mucho más. Hay ejemplos tan claros como que si usted tiene una tarjeta con 5.000 euros, decide pagar 50 al mes, el interés es del 25%, pues cada año amortiza 600 euros. Es lo que paga cada año, pero incrementa la deuda con los intereses, que son 1.250 euros. Es lo que le pasó a Matilde, tenía 8.500 euros de crédito.
Yo pagaba 212 euros, pues mi tipo de interés estaba en torno al 27%. Eterna, porque pagaba solo intereses y no pagaba nada del principal.
¿Qué tienen que hacer ahora los usuarios? Pues acudir a los juzgados. La sentencia del Supremo sienta precedente y se espera una regulación de estas tarjetas por parte del Gobierno.
Bueno, hablamos ahora de la polémica de las últimas horas, Antonio, ese proyecto estrella de Unidas Podemos, el de la nueva ley de violencia sexual, presentada ayer en el Consejo de Ministros, no ha hecho más que acrecentar las diferencias entre los miembros del gobierno de coalición, entre socialistas y Podemos. No ha sentado nada bien en las filas de Pablo Iglesias, pues la crítica, y sobre todo en el Ministerio de Irene Montero, que se haya criticado, que se haya dado a conocer que el proyecto inicial ha tenido que ser bien, pero que bien pulido, porque estaba lleno de errores técnicos, incluso, ya esto es de traca, de faltas de ortografía.
Claro, el recurso ha sido un poco el pataleo por parte del Ministerio de Igualdad. Dice que quienes han puesto problemas, quienes han puesto objeciones a este borrador con faltas de ortografía incluidas, pues son machistas. Esa ha sido toda la argumentación, que no hace más que incrementar la tensión en la coalición de gobierno entre socialistas y comunistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa asume la pésima imagen ofrecida al airear las discrepancias de la coalición. Convertido en la diana de todos los ataques de Unidas Podemos, Juan Carlos Campo ha buscado pasar página, pero sin dejar de lanzar un pellizco a Pablo Iglesias.
Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado. Hay ministerios un poco más antipáticos. Vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes sean lo más perfectas posible. No hay ningún tipo de reproche.
A pesar de ver en la actitud podemita un intento de ocultar la incapacidad de Igualdad, eso aseveran entre bambalinas. La consigna del PSOE ha incluido digerir el malestar, sacar pecho por la ley y proclamar la condición feminista del Ejecutivo al completo. La falta de capacidad de encaje, sin embargo, ha llevado a la cuota morada a azuzar la pugna, embistiendo Pablo Echenique.
Cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga un machote a decir: yo te explico las cosas.
Incluso desde el entorno de Irene Montero han seguido lamentándose del trato otorgado a la ministra como si fuera menor de edad.
Pues es un texto que tiene errores, que tiene faltas de ortografía, que las desvelan desde el gobierno, y la respuesta por parte de los miembros de Podemos es llamar machista al ministro de Justicia. Por cierto, que ante el nuevo gobierno de coalición y ante los planes de Sánchez con leyes como la reforma educativa, que discrimina a la concertada, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, mostró esta mañana en el RAN COPE que acepta el reto, que los tiempos difíciles de cambios y de convulsión también son propicios para proponer el mensaje cristiano en medio de la sociedad.
Yo creo que es un momento apasionante este que nos toca vivir. ¿Para qué? Para salir, como dice el Papa, para ser iglesia en salida, para ser testigos de un tesoro que llevamos desde siglos en el corazón y en las manos. Y eso, entregarlo a la sociedad sin imponerlo libremente, porque la gente está necesitada de esperanza, está necesitada de valores, y eso lo encontramos en el Evangelio, lo encontramos en el testimonio de Jesús y en su mensaje.
Juan José Omella inicia estos 4 años al servicio de la Iglesia en España y lo hace con alegría y esperanza. Pide un pacto escolar que tengan en cuenta a todos, porque el problema de natalidad, que vacía muchas aulas, no puede ser afrontado, asegura, por la vía unilateral.
Todos queremos el bien común. Trabajemos pues conjuntamente, pero si la sociedad ya tiene sus propios ámbitos de educación y los padres están contentos, ¿por qué quitarlos? ¿Y por qué poner pegas?
Pide también que sean escuchados los especialistas médicos capaces de ofrecer un final de la vida sin dolor en vez de avanzar en una ley que proyecta la deshumanización de la sociedad.
COPE también te está contando hoy detalles importantes sobre los permisos penitenciarios de los que ya disfruta el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como profesor en la Universidad de Vic. La estrategia para poder disfrutar de estos permisos es utilizar centros privados, aunque el peso de lo público, de lo político, esté también muy presente en la realidad de esta institución, que es de inspiración pública. Bueno, ponemos en orden todos estos conceptos. ¿Dónde está la clave de todo esto? Ana Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la Fundación Universitaria del Vallés es quien ha contratado a Junqueras como profesor. Y sí, es privada, pero ellos mismos, a preguntas de COPE, admiten que de inspiración pública. Y esa inspiración, os preguntaréis, ¿dónde se encuentra? Pues nada menos que en su organigrama, que cualquiera puede consultar en su portal de transparencia. El presidente de su patronato es el alcalde de Manresa. Toda su dirección está copada por cargos políticos, miembros de Esquerra, del PSC, alcaldes, concejales, integrantes de la Universidad Autónoma, que es un centro público, de la Generalitat, de la Cámara de Comercio e Industria de Manresa y hasta de sindicatos. La propia fundación en su portal de transparencia recoge las ayudas y subvenciones que ha recibido entre el año 2015 y el 2017. El Ayuntamiento de Manresa, de la Diputación de Barcelona, de la Generalitat, del Gobierno Central y hasta de la Comisión Europea. Algunas de ellas admiten sin concurso público. Junqueras, nos dicen desde la Universidad de Vic, va a dar clases en un curso de formación continua del que todavía no hay ni título, ni programa, ni tampoco apertura de inscripción.
Y muchos presos, que sí que cumplen su condena, ven con envidia cómo Junqueras, a escasos días de conocer la sentencia, está ya en la calle. Síguese a Mediodía COPE, información local y regional. A las 3 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Señores pasajeros, bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su derecha los vinos de Francia, a su izquierda las salchichas de Alemania y allí auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Deseo Energisil Vigor!
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.